la Pachamama, te llamo. La Pachamama, te llamo. La Pachamama, te llamo.
Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más a su programa La Pachamama te llama. Nos encontramos con dos invitados muy especiales, pertenecen al Club Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana. Ellos son Viviana Tuapanta y César Chamorro. Ambos son coordinadores y miembros respectivamente de este club. Además, ellos ya están aproximadamente un año y medio integrando el club y son estudiantes de octavo nivel de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana. Bueno, más adelante les explicaremos acerca de las funciones que hace este grupo. También queremos agradecer a Radio Flaxo por la apertura y por permitirnos transmitir este programa una vez más, que está relacionado con el ambiente y con el bienestar humano. Bueno, pues sin más preámbulos, empecemos. Muchachos, bienvenidos. Gracias por estar aquí presentes en este programa. Bueno, quisiera comenzar contigo, Viviana. ¿Cómo nació la idea del club?
Es un placer estar acá. Y la idea nació como iniciativa de los estudiantes de la Universidad Salesiana, ya que necesitábamos integrarnos más y unir las ideas que nosotros tenemos en pro del ambiente. Entonces, así que nació la idea para poder salir, primero, integrar a la sociedad que estaba en la universidad y poder salir un poquito afuera también.
Muy bien. César, tú nos has comentado igualmente que estás desde el inicio. Bueno, yo de lo que he podido leer e informarme un poco ayer, estaba leyendo acerca de su club, está netamente relacionado con temas ambientales. ¿Cuál es el eje principal con el cual se dirige el Club Ecológico de la UPS?
Principalmente nuestro eje está enfocado a abarcar la percepción ambiental de toda, no solamente de la carrera, sino también de toda la universidad. Por eso es que hemos desarrollado diferentes programas en los cuales tratamos de tener una inclusión hacia la parte ambiental con toda la comunidad. Es decir, uno de los programas que más recordamos fue un trueque o una semana verde, en la cual productos que eran desechados los reutilizamos, dando así una nueva pauta de prácticas buenas ambientales y reuso de materiales.
Me has mencionado algo acerca de los estudiantes y la comunidad. ¿Qué relación tienen ustedes netamente como club con las personas de comunidades, qué sé yo, barrios aledaños a la zona o en otras provincias que tal vez hayan podido visitar? ¿Les dan capacitaciones, incentivos? ¿De qué manera les ayudan?
Bueno, principalmente nosotros nos manejamos en lo que es la comunidad de cercana a la universidad. Lastimosamente aún no estamos abarcando, debido a que es un poco difícil, no solo por políticas de la universidad, sino también un poco por restricciones de la comunidad. Y en otras comunidades que hemos visitado, sí hemos realizado igualmente, no capacitaciones, sino más diálogos para tratar de interactuar con las comunidades, aprender de ellos y darles nuestra pequeña experiencia, ¿no?, acerca de lo que es el medio ambiente y cómo cuidarlo y cómo tratar de seguir manteniendo lo poco que ya tenemos.
Viviana, César nos ha mencionado algo muy importante, las políticas de la universidad. En este sentido, ¿las facilidades que les brindó la universidad fueron bastante amplias o hubo algún obstáculo para la creación de su club?
Claro, como en toda universidad tiene sus parámetros, entonces lo que nosotros hicimos es, para que nuestro club sea tomado en cuenta, realizar actividades seis meses antes, un semestre. Entonces, ahí recién pasamos a ser considerados como un club dentro de la universidad. Desde ahí ya podíamos hacer actividades, primero encaminados a lo que es la comunidad universitaria, para luego extendernos hacia los demás.
Algo muy importante aquí es, ¿cuál es la estructura del club? ¿Por quiénes nomás están conformados?
Dentro de lo que conforma la estructura, primero damos prioridad a los estudiantes para que ellos se desarrollen. Entonces, un coordinador es el que está a la cabeza y va a ser un estudiante de la universidad o persona afín al club. De seguido está nuestro animador, que es una docente de la universidad que se encarga de impulsar las actividades que realiza el club. Y de ahí están los miembros del club, los cuales pueden ser estudiantes de la Salesiana y también personas de exteriores.
El proceso para formar un club, imagino que es bastante largo. ¿Nos quieres mencionar algo acerca de la cronología de cómo fue iniciando esta idea hasta ponerla en marcha?
Claro, tú para poder iniciar un club, primero necesitas tener gente que tenga el mismo fin, que busque conciencia ambiental, era con lo que nació en la universidad. Entonces, primero tener las personas que tengan ganas de trabajar, después hay que conversar con las autoridades para establecer esta propuesta de crear un nuevo club en la universidad. Una vez que haya pasado cierto tiempo, ellos te aprueban y puedes empezar a realizar tus actividades ya como forma de la universidad.
Perfecto. Entonces aquí estamos hablando de que quieren llegar a la comunidad universitaria, concienciándolos relacionados con temas ambientales. Y más que todo llegar a la responsabilidad social, que hoy responsabilidad ambiental que hoy en día es bastante importante. Vemos que hay cambios bastante drásticos en lo que es el clima y además en sí en las personas que a veces no tienen los hábitos necesarios o correspondientes, qué sé yo, para desechar algún tipo de elemento que ya no necesiten. A esto voy a... ¿cuál es la visión y misión del club? qué objetivos se han planteado para poder realizar sus actividades?
Ya. Como visión, nosotros queremos, ya que la universidad tiene esta parte bien chévere de que tenemos que relacionarnos con la comunidad, queremos ya no solamente trabajar dentro de la universidad, sino extendernos hacia la comunidad que tenemos a nuestro alrededor, a las escuelas que están ahí, como es la Escuela Quitumbe, que ellos ya en sí ya tienen un club ecológico y realizan actividades muy chéveres, que creo que juntando granitos de arena sería algo mucho mejor, más chévere. Entonces, eso es lo que nosotros nos proyectamos hacia un futuro. Y también ya no solamente enfocarnos en hacer conciencia, sino también en tal vez crear proyectos.
César, tú al inicio nos mencionabas además algunas actividades que ha realizado el club. ¿Nos podrías mencionar algunas? Algo mencionabas de una semana del ambiente, un trueque. ¿Qué nos puedes contar acerca de las actividades que han realizado hasta el momento?
Bueno, claro, para el desarrollo de estas actividades primero tuvimos que elegir unas fechas específicas. El caso de la Semana Verde fue por el Día del Ambiente. Entonces habíamos realizado conjuntamente con los miembros del club un conversatorio para ver qué podíamos hacer nosotros como club en un día tan especial para lo que sería la carrera de Ingeniería Ambiental, y optamos por una Semana Verde, en la cual nosotros presentábamos alternativas, como mencioné anteriormente, de objetos, entre otros como objetos realizados a partir de materiales reciclables, el reuso de ciertos objetos, igual que generalmente nosotros pensamos que ya son basura. Y también mucho de ello se basó también en la presentación de diferentes proyectos. Motivamos a la comunidad a presentar fotografías que tengan de alguna parte de la biodiversidad del Ecuador. Asimismo, motivamos a la comunidad con diferentes premios, pero premios ecológicos, ¿no? O sea, tratábamos de hacer que todo lo que nosotros producíamos, tratar de regalar para motivar. Es decir, nada de marketing, nada de comercialización ni nada por el estilo. Igualmente, la Semana del Trueque fue algo sensacional. Nos llevábamos productos que nosotros pensamos que ya no servíamos, pero para alguna otra persona tiene algo de valor. Y de igual manera, se encontró mucha gente que intercambiaba cosas en algo que era ancestralmente muy manejado. Y era lindazo ver otra vez cómo se manejan esas pautas sin depender de la economía y de esta sociedad súper consumista.
La aceptación de la gente que participó en este evento, ¿cómo fue?
La aceptación, en realidad estamos en un proceso de aumento. Para ser francos, al principio no teníamos mucha acogida de las personas, ¿no? Porque obviamente un club ecológico, muchos piensan que solo es irse de camping y esas cosas, ¿no? Cuando realmente nosotros lo que buscamos es una conciencia ambiental. Entonces, la aceptación ha ido creciendo en pro de nosotros cuando hemos realizado eventos. Han visto que las actividades realmente son muy, muy, muy buenas para nosotros. Enseñamos a hacer diferentes cosas, brindamos diálogos, pero no diálogos así estrictamente explicativos, sino unos conversatorios muy amplios donde abarcamos puntos de varias personas sobre algún tema que nosotros nos planteemos. Tenemos un sinnúmero de actividades que aún por realizar y esperamos que con eso el club siga creciendo.
¿Los logros que han alcanzado con las actividades que han realizado, nos puedes comentar algo? ¿Algún reconocimiento o este tipo de cosas?
Sí, hemos tenido reconocimiento, hemos tenido una, tuvimos incluso una integración con lo que es el municipio de Quito. Nos dieron la oportunidad de acolitarles con lo que es la reforestación de una quebrada. Por el Antisana fuimos también a reforestar. Y otros logros, o sea, el director de carrera también nos ha mencionado mucho en lo que son las reuniones como club, incentivando el apoyo de la carrera en sí, ¿no?
Viviana, nos ha mencionado César acerca del acercamiento, valga la redundancia, con instituciones. ¿Con qué instituciones, qué sé yo, públicas, privadas, han tenido contacto para realizar este tipo de proyectos?
Bueno, para lo que nosotros estábamos participando en lo que es el voluntariado verde con lo que es la Secretaría del Ambiente, ahí pudimos hacerlo, colaborar en lo que es la reforestación del Antisana. Eso realmente fue hace el semestre pasado, y para este semestre hemos venido trabajando más que todo internamente con la universidad.
¿Con cuántos integrantes actualmente cuenta su club?
Actualmente estamos con alrededor de 25 integrantes. La mayoría son de la carrera, pero estamos tratando de integrar también a personas de otras carreras.
¿Y los integrantes de este club son solo de la Universidad Politécnica Salesiana o hay algún miembro que sea ajeno a la misma?
Claro, por el momento solamente somos estudiantes de la universidad, pero el club está abierto para todo tipo de personas.
¿Qué expectativas buscan alcanzar con los jóvenes que se van integrando, o sea, nuevos integrantes a esta agrupación ambiental?
Lo que busca el club es que los integrantes y cada uno de los miembros desarrolle cada una de las habilidades que ellos tengan, ya sea comunicativa, ya sea que ellos sean unas personas muy creativas. Queremos que ellos potencien esas habilidades para que sean mejores personas.
Imaginamos que este integrar de nuevas personas lo que permite es mejorar la generación de ideas para poder alcanzar a una mayor cantidad de población, ya sea estudiantil o comunidad, etcétera, con las personas que trabajen. En este caso, ¿cuáles son las técnicas o métodos con los que ustedes llegan a las personas en sí con quienes ustedes trabajan? Tal vez videos, algún tipo de charla, caminata, excursión, como ya lo mencionaron anteriormente.
Claro, lo que nosotros hacemos principalmente es motivación. Nos motivamos a veces cuando ya tenemos que hacer, algún artefacto ecológico, tenemos que hacer alguna tarjetita, hacemos la tarjetita y vemos de paso una película. O sea, tratar de unirnos como personas. Un campamento tal vez lo estamos queriendo realizar próximamente, ya que se trabaja mejor como amigos que como miembros.
Ustedes son un club pionero en la Universidad Politécnica Salesiana netamente al ambiente, o tal vez semestres anteriores ya había un grupo que hacía este tipo de actividades ambientales o algo relacionado en sí con este tema.
¿Sabes que no? La idea del club ecológico nació ante la necesidad, ¿no? Habíamos visto que las demás carreras tenían todos sus clubs y nosotros dijimos, o sea, ¿por qué nosotros no tenemos? Siendo una carrera muy importante, no solo para la universidad, sino a nivel nacional. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces buscamos las pautas necesarias para ver que, como bien explicó, todo lo que es la logística y el cronograma para poder conformar el club, y dijimos, hagámosle, porque necesitamos un club ecológico.
¿Cuál es en sí la relación del club con el medio ambiente? Nos hablaban algo de reforestación o de otro tipo de actividades. ¿Cuáles han sido en este caso esa relación, las más importantes que ustedes quisieran destacar, como por decirlo así, una especie de bandera de su club con temas ambientales? Por ejemplo, nos mencionabas la reforestación. En este caso, ¿ha sido el proyecto más grande que han realizado? ¿Cuántos árboles sembraron? ¿En cuántos días lo realizaron igual?
O sea, sí, verdaderamente lo que es el proyecto con la Secretaría ha sido el más amplio que hemos tenido, ¿no? Fueron 2 días, y darte un número de cuántos plantamos no tengo ni la menor idea, porque cada cual agarraba su arbolito y se iba a sembrar, y venía por más. Entonces, es un proyecto muy satisfactorio para nosotros, ¿no? Porque independientemente de las circunstancias, creo que surgimos aún más, nos fortalecimos como club. Obviamente estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de invitación de cualquier autoridad para cualquier otro proyecto. Es la idea del club. Estar participando activamente con la comunidad.
¿Y ustedes han tenido algún acercamiento con otros clubs ambientales de otras universidades o instituciones?
Sí, Diana es la encargada de la coordinación con otros clubs. Por ejemplo, con el de la Central hay una muy buena relación. Acudimos a lo que fue un desfile de modas de materiales reciclables hace unos meses atrás. Y realmente ahí se vio que los clubes ecológicos deberíamos estar coordinando actividades entre nosotros, porque tenemos el mismo objetivo.
Ya, las giras que ustedes han realizado, ¿a qué lugares nomás han sido y qué tareas grupales ustedes han realizado como club?
Ya, nosotros también nos hemos podido vincular con chicos del club de la ESPE. Para el mes del año pasado, en agosto, visitamos lo que es Cambugan. Fue una experiencia súper chévere porque ahí nos fuimos a hacer lo que es un monitoreo de especies, colaborando con el proyecto de Cambugan que ellos tenían. También hemos podido colaborar en el Antisanda, que fuimos como voluntarios, eso gracias a la Secretaría de Ambiente que nos dio la apertura allá. Realmente ha sido experiencias súper chéveres que hemos podido compartir, y próximamente esperamos lograr acampar, hacer un campamento en el Antisanda, en las lagunas de las secas específicamente, y a ver qué se puede trabajar ahí también.
¿Cuándo realizan la reunión del club ambiental? ¿Qué días lo realizan? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué temas son los que tratan? ¿La participación de qué gente o personas son las que trabajan esos días de reunión?
Ya, nosotros nos reunimos todos los días martes a la 1:30 en el área de pastoral de la Universidad Salesiana en el sur, junto con nuestra animadora, y realmente los temas específicos no se tratan, ya que cada quien puede traer su idea, su propuesta. Junto con nuestra animadora nos dice, miren este proyecto de aquí, de un ejemplo de las pacas ecológicas que realizan en otro país, está chévere, ¿por qué no hacerlo? Y así van surgiendo las ideas en cada reunión. Y si es posible hacerlo, pues entonces las vamos planificando.
Ya, dice, nos has mencionado que tienen una coordinadora o animadora. ¿Cuál es la en sí el trabajo, la labor que realiza esta persona para ustedes? ¿Es una especie de guía o, como tú lo has mencionado, cualquiera viene con un tema y si es muy interesante comienza una especie de mesa redonda para charlar estos temas?
Claro, nuestra animadora, su principal función es guiarnos y ayudarnos en todo lo que nosotros deseemos hacer. Y básicamente, como te digo, el club está enfocado a que el estudiante se desarrolle. Entonces, se establece una idea como yo, César o cualquier persona puede traer y la conversamos entre todos. Entonces, si la idea es muy chévere, entonces la hacemos todos. Y nuestra animadora nos ayuda a realizarlo.
Nos mencionabas que estaban ubicados en el campus sur, es decir, por Chillogallo, creo que es la universidad, o bueno, en sí el sector. Pero acá en el campus Girón también tienen alguna especie de sede, o sea, hayan en el campus sur.
Claro, por el momento solamente nos encontramos en el campus sur, ya que realmente nos manejamos grandes distancias, entonces está ahí como sede.
¿Y se han promocionado tal vez acá en el campus norte para poder que los chicos que están aquí estudiando en el campus que está aledaño aquí a la radio puedan ir tal vez a ver, ayudarles o algún tipo de evento que puedan ellos acolitarles?
Claro, hubo un domingo que hubo una reunión, justo ahí nació esta idea, pero realmente los chicos sí tenían ese ánimo de integrarse, pero lamentablemente se desanimaban porque estaban muy lejos del sur. Entonces, sí sería chévere establecer en el futuro una sede también en Girón.
Sería bueno, así ustedes se emplearían y podrían difundir mucho más su mensaje. César, ¿cuáles son las funciones y deberes del club? Tanto del club como club, o sea, de todo el grupo y también de los miembros del club, o sea, ya individualmente o por, qué sé yo, comisiones que tienen dentro de su club.
Bueno, el club en realidad se desempeña bajo los lineamientos de la universidad, ¿no? Tenemos obviamente limitaciones para realizar actividades, pero también tenemos una apertura de lo que, como se les mencionó, en actividades realmente que ayuden al fortalecimiento de la entidad como club. Nosotros generalmente esperamos proyectos, estamos esperando cualquier cosa que sea de integración con la comunidad, que nosotros podamos dar nuestro granito de arena. En el caso concreto del club, nosotros sí tenemos comisiones específicas para cada cosa. Tenemos una comisión que es de información, la cual, bueno, yo también estoy a cargo. Esta comisión realmente lo que nosotros tratamos, información y comunicación, es cualquier evento que se crea, nosotros tenemos que difundir, porque si no hay difusión del evento, obviamente no vamos a tener acogida. Igual tenemos la comisión que investiga acerca de los futuros proyectos que vamos a tener. Tenemos igual la comisión coordinadora, que es Vivi Diana, la que realmente nos regula a todos. Y en sí, cada miembro tiene su función específica, pero a la vez no. Porque igual puede darse un saltito y decir, ¿saben qué? Hagamos esto como iniciativa propia. O sea, nosotros tampoco es que les estamos atando y limitando a nadie, sino que simplemente estamos esperando que la motivación del estudiante sea la que se vea en el club con nosotros.
Nos mencionaste acerca de comisiones. En este caso, ¿cuál es la categorización, en este caso, de las personas que integran el club? O sea, ¿qué rol nomás pueden cumplir?
Mira, eso es en base a la afinidad de las personas, ¿no? Hay muchas personas que realmente les gusta lo que sería informar al pueblo, otros que les encargan de coordinar la actividad en sí con buenas ideas, es decir, realizan todo lo que es la logística. En base a nosotros hemos establecido las coordinaciones en base del criterio de la persona y de su afinidad por una actividad. En mi caso me encanta lo que es igualmente información, me gusta estar en los cursos inferiores o incluso en los superiores hablando de las iniciativas del proyecto. Igual hay chicos que, como les digo, se lucen en el rato de hacer la instalación, o sea, uno va y dice, diablos, qué buenos que son en esto. Entonces es chéverazo saber eso, ¿no? Viviana y Diana, como les digo, son las encargadas de mantener el club dentro de lo que son las pautas de la institución como tal, y de igual manera se encargan de lo que es la integración con otras instituciones.
¿Qué beneficios en este caso les ha brindado como club, han brindado como club ecológico a la universidad? Tal vez acercamiento con, como tú dices, con el voluntariado verde, o tal vez con alguna institución pública o privada, qué sé yo, les ha brindado tal vez alguna especie de apertura para que ustedes vayan y difundan su mensaje, o tal vez con nuevos proyectos en los cuales ustedes puedan ayudar.
Sí, los beneficios han sido, varios beneficios hemos tenido, como se menciona, como bien mencionaste, Jimmy, fue muy importante lo del voluntariado verde con la secretaría, porque no solo va a ser un beneficio para el club, sino que la secretaría está pidiendo pasantes de ingeniería ambiental a nuestra universidad en base al buen desempeño que nosotros tuvimos como club. Igualmente hemos intentado, nos han invitado, bueno, tenemos algunas invitaciones para ir a campamentos, como mencionó Viviana, y esa es la motivación del club, ¿no? Adicionalmente tenemos la motivación extra, que es que nosotros podemos pertenecer a una institución ASU, entonces tendríamos beneficios en lo que es carácter económico dentro de lo que es la universidad.
Muy bien, el tema carácter económico es muy importante. ¿Cómo se maneja en este caso? ¿De dónde sacan fondos? ¿Es autofinanciado o tal vez la universidad aporta con algún dinerito o alguna institución extra a ustedes?
Sabes que básicamente las actividades que nosotros hemos hecho no han sido tampoco muy costosas, entonces buscamos autofinanciación. Incluso no buscamos tener mucho lo que es el capital, porque como te digo, la iniciativa del club es dejar al lado un poco también lo que es el consumismo y centrarnos más en lo que es un desarrollo con el ambiente simultáneo. Entonces no hemos buscado tampoco, nuestra institución no es de carácter económico, o sea, no estamos buscando ningún beneficio económico, sino que simplemente estamos buscando una integración más del ser humano con el ambiente.
Viviana, cuéntanos algo. El club, nos mencionabas hace rato que realiza reuniones. ¿En dónde las realizan o tienen algún área específica que es de ustedes, donde ustedes pueden pegar afiches o este tipo de cosas? ¿Dónde las realizan?
Claro, la reunión nosotros realmente la realizamos el día martes. Y un lugar específico donde nosotros podamos realizar nuestra reunión no lo tenemos, lamentablemente, ya debido a que realmente las áreas de la institución no hay que digan ahí está una aula, utilices en esa. Pero realmente nos brinda mucha acogida lo que es el área de pastoral, siempre con un aula, y próximamente esperamos tener nuestro lugar específico donde podamos colgar nuestra ficha, por lo menos, que hay club ecológico.
En este caso, ¿ya han tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades? ¿Qué sé yo? Tal vez su campo es bastante amplio, tal vez un lugarcito, una esquinita, como se dice por ahí, donde ustedes puedan montar un lugar para donde ustedes puedan realizar sus actividades, que ya no sea prestado, sino netamente del club propio de ustedes, que digan, esta es mi casa, aquí yo puedo infundir temas ambientales, vengan, les informamos y este tipo de cosas. ¿Podría haber ahí la apertura de algún lugar?
Claro. Recientemente, a través de un parlamento, pudimos tener contacto con el padre rector de la universidad. Entonces, en vista de la necesidad de que los grupos ASU necesitábamos un lugar específico donde la gente nos pueda encontrar, estableció un lugar por ahí cerquita de la U, donde al futuro ojalá lo podamos ocupar.
En este caso, la relación con el coordinador de la carrera debe ser muy importante. ¿Cuál ha sido la apertura en sí de los coordinadores de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana con ustedes? Tal vez les han brindado algún tipo de ayuda. Me refiero a profesores que les den alguna charla para capacitación, o les han acompañado profesores a las distintas actividades que ustedes han realizado fuera de la universidad, o dentro de la universidad también incluso.
Claro, realmente la relación que nosotros tenemos con lo que es dirección de carrera es estrecha, porque básicamente con ellos nos manejamos. Igual los profesores nos han colaborado en lo que han podido. Hemos realizado cineforos dentro de la universidad y nos han colaborado dando su opinión, guiándonos, tal vez diciéndonos, chicos, esto está bien, esto está mal, siempre enfocándonos en una idea. Totalmente.
Al inicio nos mencionaban nuevos proyectos a desarrollar. ¿Cuáles serían o qué tienen en mente?
Para los próximos meses tenemos, principalmente como nosotros nos manejamos por semestre, entonces para el próximo semestre tenemos planeado hacer una reforestación, y como nuevos proyectos queremos integrarnos en la colaboración de un sistema de gestión de residuos en una estación que va a quedar por MACAS, que está proyectando la universidad. Sería muy chévere hacer ahí la gestión de residuos. O también un compañero justo nos planteaba un proyecto que quería hacer justo con la comunidad, era manejo de residuos para un ancianato. Sería muy chévere poder colaborar en eso.
Ya, en este caso nos mencionas de actividades fuera de la institución, pero en su institución, qué sé yo, algún punto limpio, qué sé yo, algún sitio donde los estudiantes puedan dejar pilas, resmas de papel, cuentan o han hecho ya, tienen algún proyecto para poder implementar este tipo de ideas que comiencen dentro de su casa y luego las puedan ir aplicando, por ejemplo, en la escuelita y el colegio Quitumbe o en otras zonas donde ustedes visitan o instituciones incluso públicas o privadas donde ya se puede comenzar a sentir esta nueva ola de juventud ambiental que proporcione nuevas ideas para poder diferenciar bien los residuos, segundo, poderlos llevar a un lugar adecuado para que sean tratados y tercero, que estas tal vez incluso tengan una nueva reutilización. ¿Ustedes han tenido este tipo de ideas en su universidad?
Por el momento la universidad sí hace lo que tú me comentabas, hace lo que es la separación de residuos, lo que es con pilas, pero ese proyecto está a cargo de otra persona, realmente no nos podríamos...
Nos mencionabas algo de... un ASU. ¿Nos puedes comentar qué significa, qué es para nuestros oyentes?
Asociacionismo Salesiano Universitario. Entonces, dentro de la ASU lo que busca es crear e institucionalizar grupos de jóvenes que sean enfocados en alguna actividad común. Ponte, dentro de los ASU tenemos lo que son los grupos académicos, grupos culturales, grupos deportivos. Entonces, a estos ASU les apoya la universidad y les incentiva que se desarrollen como grupos.
Un grupo en sí, fuese cual fuese su tema o el lema por el cual vayan a trabajar, se entiende que un grupo es por interés común, es decir, la asociación de varias personas por algo en común. Y bueno, ¿cuál ha sido en este caso los requisitos o cuáles son los requisitos para los nuevos integrantes que quieran, qué sé yo, entrar a tu club? ¿Qué ustedes piden? ¿Qué requisitos debe cumplir?
Realmente de requisitos, así que digamos los requisitos, sería que tengan muchas ganas de trabajar y que sea gente muy activa. ¿Qué te puedo decir? Que tenga esas ganas de colaborar y que tenga ese enfoque ambiental. Y si no lo tiene, pues aquí lo desarrollamos.
En este caso la proactividad es muy importante, imagino yo, ¿verdad?
Gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, 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 oh.
deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Bueno, quisiera hablar algo con César, que creo que tú has extra micrófonos hablábamos acerca de lo que ha acontecido esta semana con respecto a la fauna silvestre. Bueno, para comenzar esto, valga recordarles, este 30 de julio celebramos el Día Mundial de la Fauna, de la fauna o vida silvestre. Esta semana tuvimos tres acontecimientos bastante, bueno, dos bastante malos y uno que ha sido, por decirlo así, lo rescatable en esto. Primero, el crimen o el presunto crimen contra un jaguar en la Amazonía. ¿Qué comentario tú haces con respecto a lo acontecido? Porque hemos visto en fotos vía redes sociales como Facebook y Twitter, hemos observado fotos donde un tigre se encuentra, un jaguar, perdón, se encuentra aparentemente golpeado y asesinado, y en el cual una persona está al lado de este enseñándola como trofeo. Y además en la página igual del MAE se observa que se están realizando las investigaciones. ¿Ustedes o tú precisamente qué opinión haces respecto a este tema que aconteció?
Bueno, es un tema muy delicado, ¿no? Primeramente, no estoy de acuerdo para nada con lo que se está desarrollando en el país. Aparte de que supuestamente tenemos leyes muy cuidadosas con el ambiente, con la flora y la fauna, no se evidencian. Notamos día a día en los noticieros que rescatan animales silvestres, pero muchísimos diariamente. Entonces, el tráfico de animales, a pesar de que uno intenta disminuir, no es controlado en los niveles que nosotros esperamos que debería haber, ¿no? Con las leyes supuestamente duras que manejamos. El caso del jaguar es algo muy lamentable, ¿no? Es una especie, como todos sabemos, que en nuestro país realmente no es que sea muy, muy densa poblacionalmente, escasea. Y más que nada me refiero al aspecto de que el ser humano, en la imagen como todos pudimos ver, o sea, se ríe al lado de un cadáver de un jaguar. Entonces, que el pensamiento acerca de la persona es que realmente estamos cayendo en una degradación como seres humanos, en la cual no nos importa nada. O sea, estamos viendo el interés privado sobre el interés común. Es muy triste y lamentable que pasen en nuestro país cosas de esta magnitud y no sean penalizadas, cuando en otro país es el caso de que podes un árbol se condena con cárcel. Entonces, la cultura del Ecuador no ha avanzado desde el punto ambiental como todos esperábamos. Es más, seguimos teniendo el mismo criterio de explotación que tuvimos hace 40, 50 años. Y es muy lamentable ver que no solo el jaguar, hace par meses atrás, igual Jimmy, también pudiste observar un cóndor, hembra muerto, igualmente por un tiro asesino de una persona sin escrúpulos, supuestamente le habían pedido, y seguimos creyendo en las absurdas costumbres antiguas de que son comida afrodisíaca. Entonces no hemos avanzado ni tecnológicamente ni emocionalmente en ningún sentido, hemos dado un paso para atrás.
Yo el día sábado, mientras iba a la universidad, escuché algo que en verdad me llegó pero profundamente y me dejó, como quien dice, frío. Yo escuché que este jaguar fue atacado con 80 perdigones, se le contó. Yo no sé qué, la verdad todavía a veces no reacciono o no entiendo cómo es que la gente puede atacar de esta manera a los jaguares. Me refiero a que el jaguar es una especie libre, un animal de vida silvestre, es decir, salvaje se puede decir, y matar en este caso a un jaguar con 80 perdigones, cualquiera diría un balazo, dos balazos, es aceptable, pero 80 perdigones, uno imagina que fue un festival de piedras a este animalito, entonces es bastante lamentable. Entonces, tú como integrante del club, ¿cómo podrías dar alguna alternativa para sensibilizar a la gente y decirles que no lastimen o no maten a los animalitos? Como mencionaste hace rato, se le disparó a una hembra cóndor y igualmente se lo tenía como trofeo. ¿Cómo tú ayudarías y como parte integrante del club para poder tratar estos temas, sensibilizar a la gente y decirles, hey, no lo hagan o algo relacionado? ¿Qué propuesta tendrías para esto?
Mira, el caso de la sensibilización creo que es algo que se ha desarrollado en el país durante mucho tiempo. Pero aquí lo fundamental es la falta de acogida que tiene la persona. Es decir, uno se puede pasar días, meses tras meses sensibilizando, pero si la persona no quiere acatar desde su interior, de su personalidad humana, lo que nosotros le podemos brindar, simplemente no lo va a hacer. O sea, lo único que nosotros estamos enfocados principalmente en una sensibilización, es a donde nosotros sabemos que va a tener acogida, que es los niños. Porque el cambio de pensamiento de una persona mayor es muy complicado. Es demasiado complicado, pero si nosotros nos enfocamos en los niños, tendremos asegurados que cuando ellos sean adultos, van a tener una sensibilización ambiental muy bien definida.
También algo lamentable fue el asalto al vivarium aquí en Quito, así que nos mencionaste al inicio acerca de metiéndonos un poquito, solo un poquito, en lo que es temas políticos con respecto a los temas ambientales. Vemos que no se aplica, tenemos la mejor, en este caso, constitución o leyes relacionadas con el tema ambiental, el objetivo 4 del Summa Causa y nos garantiza eso, pero vemos que no se cumple. Estamos viendo desde meses anteriores este tipo de crímenes contra la naturaleza y aún así no vemos frutos, qué sé yo, castigos, por ejemplo, como pena de cárcel o algún tipo de sanción. En este caso, ¿qué quisieras tal vez tú emitir como comentario acerca de esto hacia las autoridades o que realicen o qué propondrías para poder aplicar sanciones contra este tipo de acontecimientos nada positivos?
Mira, tú hablabas del Summa Causa, ¿no? También hablamos que nuestra constitución decreta a la naturaleza como un ente que tiene derechos. Entonces, es la constitución, la única constitución del mundo que le da derechos a la naturaleza. Pero esos derechos no los hacemos respetar. No sé, tal vez es la idiosincrasia del pueblo aún que no asimila lo que es darle derechos a la naturaleza. Que la naturaleza puede tener los mismos derechos que nosotros. Entonces, las penas, creo yo que sí hay penas para los que es delitos ambientales. Pero son muy difíciles de aplicar. Porque no se identifican los principales causantes. Es decir, la imagen del cóndor, todos la vimos. Y los que salieron en la imagen decían que no, que ellos no habían sido, que solo habían posado para la foto. Que había sido otra persona la que le disparó a la cóndor. Entonces, uno piensa que es muy difícil. Esto es como una mafia. Entonces, a la mafia tienes que caerle desde la cabeza. Y, o sea, tenemos una muy buena policía que podría ser inteligencia y buscar a los causantes de esto. Porque esto no puede seguir así. Tenemos que poner un alto.
Sí, lastimosamente, creo que a la población le falta eso, saber temas ambientales, pero no netamente, qué sé yo, que el CO2 es el principal causante de calentamiento ambiental, sino comenzar por eso, por la tomar a conciencia de que los animales también necesitan cuidado y respeto sobre todo, y no solo los animales en sí, la propia naturaleza. Entonces, enfocado en esto de con respecto a la naturaleza, Viviana, algo me gustaría igual que nos cuentes en sí qué los objetivos en sí de su club, tú como una de las coordinadoras, ¿en qué principalmente están enfocados? ¿Hacia dónde ustedes se quieren posicionar más o dónde quieren entrar más como club? O sea, por ejemplo, qué sé yo, ya son en sí una alternativa en su universidad. Vemos que no hay un club ambiental, pero ¿hacia dónde más quisieran apuntar como club?
Yeah. Como club, principalmente quisiéramos fortalecer lo que es la conciencia ambiental, ya que es fácil establecer un proyecto, pero si las personas no colaboran, no se puede realizar. Entonces necesitamos crear más conciencia en la universidad, en las afueras de la universidad. Realmente eso es lo que buscamos principalmente.
Ya, yo como extraño, por decirlo así, alguien ajeno a su club, ¿cómo puedo informarme de su club? ¿Tienen alguna dirección web, tal vez en el Facebook, algún tipo de red social donde yo los pueda encontrar o qué sé yo, la persona que nos esté escuchando pueda comunicarse con ustedes, proponerles ideas, incluso ser miembro del club o acercarlos a nuevas instituciones? ¿Cómo se puede hacer esta comunicación entre la sociedad y ustedes?
Ya. Yeah. Pueden encontrarnos en lo que es Facebook, ya que todos estamos en Facebook, creo. Ahí estamos como Club Ecológico UPS, o también pueden acercarse a la universidad. Ahí cualquier persona les puede dar información.
En este caso, preguntaríamos por, qué sé yo, las personas del Club Ambiental o por alguien en específico.
Si entras y preguntas por las personas del Club Ecológico, ya te podría dar información, o si no, en dirección de carrera también o en el área de pastoral.
Hoy quiero cantarte, tierra mía, llenarte de elogios y de amor.
Algo que me gustaría saber y que no les pregunté al inicio, ¿desde cuándo están posicionados como club ya netamente? ¿Cuánto tiempo van ya haciendo o ejerciendo sus actividades?
Ya, nosotros tuvimos esta propuesta hace 2 años, pero como un club institucionalizado estamos hace 1 año y medio.
Hace 1 año y medio.
Ajá.
Y los resultados de este 1 año y medio de trabajo, ¿cuáles han sido? ¿Satisfactorios, buenos, malos o qué sé yo? ¿Van enrumbándose de acuerdo a lo que ustedes se plantearon en sus objetivos como club?
Claro, hemos tenido de todo un poco, hemos tenido cosas buenas y cosas malas, pero siempre sí mantenemos el enfoque con el que nació el club.
Enfocados netamente en lo que es la responsabilidad ambiental, ¿verdad?
Sí.
Ustedes como club, ¿qué consejo darían a instituciones, en este caso puede ser secundarias o de superior, para formar un club? ¿Qué les recomiendan para que lo hagan? O si les hacen un llamado para que los motiven también y para que conjuntamente trabajen en pro de este lema que se puede decir que tenemos todos de conservar el ambiente y también de capacitar a la gente. ¿Qué recomendación das?
Yeah. Como principal recomendación sería que le echen muchas ganas y que no se dejen vencer, que para crear un club solamente se necesita de amigos, de personas que te quieran colaborar y ponerse a trabajar, solamente eso se necesita, porque ya obstáculos los vamos a ir encontrando en el camino.
¿Y fue muy difícil para ustedes?
Al inicio sí, realmente. Fue muy difícil poder coordinar, poder el hecho mismo de conocerse con nuevas personas, aprendes a gestionar cosas, aprendes a tratar con otra gente. Realmente es complicado y también muy satisfactorio las actividades.
Hoy en día podemos observar, y bueno, para cualquiera de los dos que me quiera responder, podemos observar que mucha gente se jacta diciendo, wow, yo soy ambiental, qué sé yo, reciclo la basura, tengo un híbrido, voy caminando a mi trabajo, a la universidad, pero vemos que también hay ciertas incoherencias, tal vez, qué sé yo, bota la basura en la calle, tal vez dice que tiene un híbrido, pero también tiene un auto que tiene un motor muy potente y que emite mayor cantidad de emisión de CO2, qué sé yo, también en su casa desperdicia mucho agua, luz. Se puede ver esta incoherencia bastante grande en las personas que, por un lado, con, qué sé yo, con la boca dicen yo soy ambiental, pero con sus acciones son todo lo contrario, no se observa nada, casi prácticamente. Entonces, en este caso, ¿qué ustedes piensan acerca de que puede existir en este caso una especie de novelería o tipo de moda de temas ambientales? ¿Cómo ustedes podrían apalear esta deficiencia que se está viendo ahora? Por ejemplo, en sí este programa es bastante alternativo y si vamos a alguna radio extra no lo vamos a encontrar. Entonces es bastante difícil en este caso, en primer lugar, proponer un tema alternativo y se ve incoherencias en las personas. ¿Cómo ustedes podrían ayudar ya como personajes del club para poder eliminar esta especie de moda que hay en las personas, netamente?
Uf, difícil. Bueno, es complicado, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? O sea, algo que se pone las tendencias ambientales ahorita es una novelería total. La gente supuestamente está consumiendo productos que contienen menos plástico. Es un algo como lo de las botellas de Ecoflex. Lo importante sería dejar de consumir, no seguir consumiéndolas. Es decir, la botella podríamos comprar, pero podríamos reutilizarla con agua de nuestra propia casa. Igual lo que es los residuos. Decimos que estamos en una sociedad que está aumentando sus patrones de ambientales, de carácter ambiental. Pero seguimos evidenciando los mismos problemas de residuos que tuvimos años atrás. Entonces, tal vez el problema es enfocado a que solo lo decimos, como tú dices, de boca para aparentar. Pero al rato nuestras acciones no dan cuenta de ello. Una forma muy práctica de salvar esta moda y realmente convertirla en una realidad sería con motivaciones, con prácticas, con, o sea, no sé, hacer, no sé, conciertos por parte del municipio, de las administraciones zonales, en la cual se diversifique y se masifique la información ambiental aún más. Es decir, dando pautas de realmente lo que es una moda y lo que realmente es tener un carácter ambiental formado.
¿Cómo consideras en este caso tú la difusión de la información ambiental? Nos mencionabas que, qué sé yo, hay trípticos que dicen no bote la basura, separe los residuos de su casa, pero la gente no lo hace. Entonces, ¿crees que tal vez en sí la comunicación no es eficiente o en sí la metodología que están implantando no es la adecuada?
Claro, la metodología desde mi punto de vista no es la adecuada porque programas de separación, por ejemplo, un ejemplo de residuos se quita, ha habido desde hace mucho tiempo la idea y hasta ahora no se puede materializar. Hemos observado que ha habido el sistema de contenerización de residuos sólidos y bueno, personalmente yo cuando les vi a los manes dije, puta, vamos a separar los residuos. Y cuando me dijeron, no, solo pondrán la basura ahí en la misma fundita, pero no amontonan en la calle. Entonces yo dije, entonces, ¿para qué están poniendo eso? Entonces, si no tenemos ningún criterio de separación y ni de reducción de basura. O sea, simplemente los chicos del municipio fueron y dijeron, pondrá y cuidarále. No le dijeron, separará, reducirá, ni nada por el estilo. Entonces, creo que es una falla muy, muy importante del municipio, ¿no? Realmente. Y no solo de municipio, sino desde nuestro criterio como persona ambiental. Hay cosas que realmente, como nosotros, nuestras actividades están enfocadas a eso, podemos reutilizar, pero no las queremos reutilizar. No le hacemos por vagancia, porque comprarnos sale más barato, o porque ya está feo, mejor me compro algo que sea más bacano, así. Entonces, es nuestra ideología.
Hasta la pereza. Tenemos diferenciado, pero nos da pereza irlo a dejar, qué sé yo, pilas en un lugar específico.
Sí, incluso es crítico en el sur de Quito. En el sur de Quito tú no encuentras dónde reciclar. Entonces, aparte de las personas que minan. Y entonces, aquí en el, acá lo que es el norte, sí se evidencia lo que es la caracterización de basura, pero de residuos. Pero de igual el porcentaje es bajo.
En este caso, entonces, podríamos hablar de que una nueva renovación o reestructuración con temas como la contenerización, o sea, la diferenciación de residuos, debería reinventarse o renovarse para poder llegar de mejor manera a las personas, o qué sé yo, solo modificar algunas cosas de lo que actualmente están haciendo para poder alcanzar el logro, que en este caso sería diferenciar bien los residuos o reutilizarlos de nuevo. ¿Qué piensas tú que sería mejor, renovar o solo modificar?
Yo pienso que cuando algún proyecto no te sale bien, tienes que renovarle. No puedes cambiar alguna cosa sobre la marcha. El caso de esto es muy particular porque, como te explico, hubo contenerización diferenciada en lo que es el norte de Quito y al principio, pucha, nada que ver, no se diferenciaba nada, no se separaba nada. Tú ibas a lo de reciclables y había más residuo orgánico que reciclable que lo que debería haber en el otro. Entonces es muy complejo, ¿no? Y no es que es más por unas políticas del municipio y realmente la ciudad es muy grande como para intentar que un 100% de la comunidad cumpla con los requisitos de reciclaje. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta Loja sí lo hace, pero porque tiene un sistema de multas.
En ese caso se podría decir que es por nivel de educación.
Claro, es el nivel de educación de las personas, como te digo. Como tú mencionaste, la pereza es un enemigo fundamental de la conciencia ambiental. Entonces, uno está cocinando y coge el orgánico a la basura. Cogiste alguna cosa de papel a la basura y mezclas todo. Cuando perfectamente podrías tener en tu cocina tres recipientes de basura y podrías separarlos. Pero de igual manera, te digo, o sea, si tú separas y no hay dónde los puedes ubicar, entonces no hay motivación.
Claro, eso, bueno, puede observar en La Delicia, donde la Secretaría del Ambiente hizo su está haciendo ese trabajo, pero en verdad notamos que la pereza es grande, puesto que las personas que viven en condominios tienen ductos de basura y lo botan ahí. Claro. Y la gana de no irlo a dejar un punto limpio, en este caso, que sepa diferenciar, o que ellos mismos puedan diferenciar los residuos. Y como mencionaron, comenzar por los más chicos, ¿verdad?
Sí, pero no, mira, en el caso de La Delicia es particular, porque tú mencionas los puntos limpios. Entonces, unos ya ahorita ya ingenieros de nuestra universidad habían hecho una encuesta ahí. Y los resultados fueron muy interesantes. Ellos preguntaron si sabían lo que era un punto limpio a todita la comunidad de La Delicia. Y dijeron que sí. Entonces, decías que sí, bacán, vamos a la otra pregunta. Y les preguntabas, ¿qué es un punto limpio? Y los manes, o sea, la comunidad pensaba que era un parque o algún lugar así grande, pero no tenían ni idea de qué eran los contenedores para diferenciación de basura. Entonces, eso también creo yo que es hasta una falta de en los pequeños detalles del municipio, del marketing, ¿no? Le pusieron punto limpio, podrían haber buscado un nombre como que pon aquí tus botellas, yo qué sé, que haya sido más específico, porque el 90% de las personas no sabía que era un punto limpio realmente.
Wow, entonces aquí faltaría un poquito más de promoción de, en este caso, de las autoridades.
Amo la tierra en que naciste, amala es una y nada más. Es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Fuera de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor.
Bueno, ¿qué más decirles? Pues muchas gracias y bueno, Viviana, invita a nuestros oyentes para que vayan al club, se integren, comiencen a trabajar con ustedes, invítalos a reuniones, cuéntanos algo más que quieras acotar acerca de las actividades del club.
Claro, yo quisiera acotar una cosa. Quisiera acotar que para cualquier proyecto que nosotros queramos hacer, primero pensemos en lo que es la educación ambiental. Ya que una persona sin educación, el proyecto se cae a la mitad, como ya hemos podido escucharlos. Entonces, queridos amigos, yo les hago una cordial invitación a que vengan a formar parte del Club Ecológico UPS. Estamos abiertos a cualquier persona, a cualquier actividad, a cualquier iniciativa que ustedes tengan. Y ya saben, van a ser bienvenidos y estaremos esperándolos con los brazos abiertos.
Para que nos menciones y nos recuerdes nuevamente en dónde los encontramos, a qué hora, comunicación vía Facebook también, para que nos refresques.
Ya, pueden encontrarnos en Facebook como Club Ecológico UPS. O también pueden visitarnos en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicada en el Campus Sur, por el sector Chillo Gallo. Ahí nos encontrarían lo que es la carrera de Ingeniería Ambiental, o también en el área de Pastoral, les podrían dar información.
César, ¿algo más que quieras decir a nuestros oyentes?
Bueno, agradeciéndote a ti, Ana, por la invitación. Realmente muy satisfactorio una charla con gente identificada con el tema ambiental, ¿no? Y bueno, haciéndoles igualmente que vivan a la cordial invitación al Club Ecológico y que nosotros mismos motivémonos a nuestra casa, dale, quitemos la pereza a un lado, separemos, hagamos algo bueno para el ambiente. Y me gustaría también, ¿no?, mencionar una frase, ¿no?, hablando de lo que es los temas de los asesinatos de la vida de animales de la vida silvestre. Veo que aquí a Jimmy le encanta Gandhi, igual que a mí. Entonces, Gandhi dijo una frase muy importante, ¿verdad, Jimmy? Que el verdadero desarrollo de un país se mide en la forma que tratamos a nuestros animales. Entonces, nosotros nos preocupamos de nuestro desarrollo tecnológico, pero no nos preocupamos de nuestro desarrollo ambiental. Entonces, quisiera dejarle la inquietud a las personas de una frase que un día con unos amigos, un día de mate, jugando bol y todo eso, surgió, ¿no? Que la única manera que haya armonía en este planeta, se le surgió a un amigo la idea, es con la extinción del ser humano. Yo no pienso que sea así. Yo pienso que volveríamos a tener deberíamos volver a tener una interacción con la naturaleza como nuestros antepasados o como lo tienen las nacionalidades no contactadas. Y es posible, yo pienso que sí es posible. No es necesariamente nuestra extinción el resultado.
Excelente, chicos. Muchas gracias por su disposición de tiempo. Gracias por esta charla que ha sido bastante amena e interesante. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en Facebook en www.facebook.com/flaxoradioecuador, también en Twitter @flaxoradio, y también nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. agradeciéndoles a ustedes y a Radio Flaxo por la apertura. Queridos oyentes, muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.
Ay, qué mundo soñador. Falta amor. Falta corazón. En la tierra del dolor.